Una semana más, vamos a hablar de Mundo 2.0, así que saludamos al experto en estrategias digitales para grandes marcas, Manuel Guedes, buenos días.
Buenos días, Nacho, ¿qué tal?
Pues muy bien, y esta semana que vamos a hablar, fíjate, de la unión que muchas veces encontramos, ¿no?, en diferentes campos. Cuando hablamos de Mundo 2.0, muchas veces pues lo unimos a emprendedores, a diferentes empresas, pero también hay otras cuestiones como puede ser la música, y músicos en concreto, que evidentemente forman parte también, ¿verdad?, de este Mundo 2.0 de diferentes formas, que hoy vamos a conocerlas también, ¿no?
Sí, esta semana traemos un tema muy inspirador, que tiene que ver cómo la música clásica también se desarrolla en el mundo 2.0, y traemos a una violinista muy, muy, muy especial, que ahora nos contará todo lo que hace, pero sobre todo ha sacado un último disco que se llama Vivaldi Premiers, que se puede comprar en la Quinta de Mahler, en tiendas aquí en Madrid, y es una música de violín que va mucho más allá de la música de violín que todos pensamos. La verdad que inspira mucho para la gente que le gusta la música clásica y para la gente que no le gusta o no encuentra el sumum de la música clásica, puede realmente encontrar una puerta con este disco. Así que le damos paso a esta superartista que nos encanta su música.
Sí, porque además, Manu, también es verdad que va a estar muy unido, se lo vamos a preguntar a ella, con lo que hablábamos la semana pasada de ese TEDx, ¿verdad? Así que con lo cual, por ahí también encontramos esa unión. Pero como tú bien dices, vamos a saludarla. Ella es Lina Turbonet. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte, de conocerte un poquito más. Y bueno, ya nos ha hecho esa introducción, Manu, pero también es verdad que, como yo comentaba hace un momento, este Puente de Mayo vas a estar en TEDx, que hablábamos nosotros el otro día de ello. Cuéntame, ¿cómo se afronta este reto?
Bueno, pues con mucha ilusión y con mucha preparación, ya estoy con los preparativos de última hora para ello. La verdad es que me parece un reto muy grande porque, bueno, TED tiene un nombre muy internacional y una difusión muy grande con respecto a ideas que merecen la pena ser compartidas. Y creo que será muy bonito pues compartir experiencias desde mi punto de vista como músico con gente de otras muchas disciplinas. Seguro que hay mucho que hablar al respecto.
Lina, ¿realmente qué te gustaría que se llevasen grabado en la mente los espectadores de TEDx, tanto los que estarán allí físicamente como los que estarán por streaming?
Bueno, como sabes, Manu, el tema principal de este año es el error. Y yo siempre, bueno, me hacía mucha ilusión este tema porque como músico clásico el tema del error es algo del día a día, es el pan de cada día de un músico, el enfrentarse con él, el mejorar, el, bueno, casi como un deportista de élite o igual que un deportista de élite. Y sin embargo, creo que bueno, confrontar un poco a la gente con la idea del músico ante el error, que lo utiliza como para aprender y para mejorar, pero también con la trascendencia de él, esto es, que no nos quedemos solamente en que la música clásica tiene que ser algo perfecto, sino que lo importante es que la música comunique y que llegue a la más gente posible. A veces me pregunto si, como tú decías antes, si que haya poco público o menos público en la música clásica no tiene un poco que ver también con nosotros y con la manera en la que lo hacemos. Estamos muy limitados o muy forzados por esa necesidad de ser muy perfectos, pero creo que podemos hacer mucho para que la música llegue a mucha más gente.
Fíjate qué curioso que con varias cuestiones que acabas de decir, precisamente, ¿no?, que a lo mejor es una música pues menos comercial, podríamos decir, en el sentido de que el consumo a lo mejor no es tan generalizado de ella, pero sin embargo hablábamos nosotros precisamente, ¿no?, de esa adaptación a este mundo 2.0 que engloba nuevas tecnologías, plataformas diversas. Existen, por ejemplo, redes sociales de música como SoundCloud, Mixcloud, Spotify. Esto realmente, Elina, ¿cómo ves que encaja el violín en todas ellas?
Bueno, el violín, al igual que toda la música, tenemos ahora un montón de plataformas donde se ha democratizado bastante la escucha de la música. Y en ese sentido yo tengo que decir que me parece muy bien, que está muy bien que la gente tenga acceso a cuanta más música mejor y de la manera más económica también posible. En ese sentido soy una defensora. La pregunta muchas veces es que tenemos tanta información que yo recuerdo antes cuando teníamos un disco o un CD y lo comprábamos, lo íbamos a comprar a la tienda, lo escuchábamos en casa, era como un pequeño tesoro. Ahora me da la sensación de que consumimos mucha más música, pero quizá con un poco menos de apego a ella. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas, pero la música clásica, al igual que todas las otras, está participando de todas estas redes, por supuesto.
Fíjate que hablando de plataformas, Lina, me gustaría que nos hablase un poco más de Música Alquímica, ese proyecto multidisciplinar que han creado, hablando del error también, porque tiene muchos proyectos que son artísticos, pero también pedagógicos. ¿Qué han hecho desde tu web, de linaturbonet.com, con este proyecto y cómo lo han presentado?
Bueno, la idea de música alquímica es un poco como, bueno, un poco la idea de la alquimia, la de coger lo mejor de varias disciplinas para sublimar en el oro, ¿no? De una manera metafórica. Siempre me hubiera gustado poder dedicarme también a pintar o a actuar o a hacer otras disciplinas, como no he tenido tiempo porque el violín es una cosa muy absorbente. Pues me he dedicado a hacer lo mío, pero me gusta mucho contactar con otros artistas y coger un tema y abordarlo desde distintos puntos de vista. En ese sentido hemos trabajado con poetas, con actores, con performers, con videoartistas, hemos hecho muchas cosas distintas. Y también pues los conciertos y las grabaciones al uso que hace un grupo cualquiera, ¿no? Y que ahora además tenemos una discográfica alemana donde estamos sacando nuestros discos y estamos muy contentos con ello. Pero también a nivel de educación, yo recuerdo algunos de los proyectos que hemos hecho ha sido de dar clases de música para violinistas y para otros músicos también de música de cámara y combinarlo con otras disciplinas, como una vez lo hicimos con Qigong, y era divertidísimo que los chicos veían que al final, el primer día estaban muy aturdidos, pero al tercer día sabían que los movimientos que les estaban explicando eran exactamente los mismos que tienen que hacer para ser buenos violinistas, con lo cual fue bastante divertido y bastante instructivo para ellos.
Y a pesar de que estamos hablando que, lógicamente, os vais adaptando, ¿no?, a las nuevas tecnologías, nuevas formas, a las que la música también se va acoplando, sin embargo, si pensáis en lugares más clásicos, también podríamos decir, ¿no?, para precisamente ese tipo de música, hablamos, por ejemplo, una catedral, ¿no?, ¿os sentís todavía mejor en esos momentos? ¿O también este cambio, esta adaptación de los músicos os está llevando a que precisamente disfrutéis o podáis disfrutar igual en cualquiera de los entornos?
Bueno, tocar en vivo, el vivo, que es lo contrario de lo que estamos hablando, de las grabaciones, que son otra cosa, el vivo es algo muy especial y es algo que ocurre en ese momento y en ese lugar y en el que interactúas absolutamente con el espacio en el que estás, porque la acústica del lugar hace mucho, ¿no?, en cuanto a la música, en cuanto a lo que se oye. Y en ese sentido, pues es verdad que tocar en una catedral, sea por el tema de la acústica que te envuelve y también sea por el entorno, los lugares tienen cierta energía, siempre suelen ser conciertos muy muy especiales. Yo recientemente, por ejemplo, recuerdo hace un par de semanas tocando en el Festival de Zamora, del Pórtico de Zamora, donde había en la iglesia de San Cipriano, y realmente la luz que había en esa iglesia y, bueno, el recogimiento de la gente eran muy especiales.
Ostras, la verdad que yo, o sea, cada vez que pienso en cómo puede ser ese tipo de música en vivo, me encanta vivirla. Y sé que también, hablando del error del que van a tratar en TEDx San Antoni este puente de mayo, seguramente en alguno de estos ensayos que habrán hecho en grabaciones habrán tenido alguna anécdota interesante o graciosa detrás del momento crear música que nos gustaría que lo contases y lo compartieses también con todos nuestros oyentes.
¿Te refieres a anécdotas que me han ocurrido en conciertos, por ejemplo?
Sí.
Sí, pues mira, ahora mismo, pues por ejemplo, te voy a contar una anécdota divertida y otra muy emotiva. La divertida es una vez que fuimos a un concierto y nos preguntaron de antemano a qué afinación queríamos el piano y dijimos que a 440, que es lo habitual del la, al pitch de cuatro, a la altura de 440, que es lo que suele ser un la en un piano. Y cuando llegamos al concierto, pues nos encontramos el piano en un podio de 4,40 metros. Así es que fue bastante difícil para el pianista poder acceder a él. Eso fue una anécdota bastante divertida. Y luego una muy especial, por ejemplo, fue cuando después del tsunami nos invitaron a ir a Japón a tocar. Y bueno, la gente estaba cancelando bastante los conciertos o las giras porque tenían miedo a la alarma nuclear que había. Y bueno, también en el grupo que yo iba nos ofrecieron si queríamos ir o no. Y una compañera mía que es japonesa me dijo que lo mejor que podíamos hacer en ese momento era ir ahí a tocar para ellos, porque estaban bastante tristes y bastante mal de ánimo. Y recuerdo esos conciertos, recuerdo mirar al público japonés, que es muy callado y muy atento, y recuerdo ver cómo les caían las lágrimas, y tengo que decir que a mí también me cayeron bastantes en aquel concierto.
Pues Lina, si te parece, vamos a recordar tu web para que la gente te tenga localizada y si puedes decirnos también dónde pueden encontrar tu disco.
Pues la web es www.linaturbonet.com y allí tiene toda la información, tanto mía como del grupo, y como con muchos vídeos y cosas para escuchar, prensa, etcétera. Y me habías... ¡Ay, sí! Y el disco es el disco Vivaldi Premiers, es el último que hemos sacado, que es de inéditos de música de Antonio Vivaldi, y se puede comprar en la Quinta de Mahler en Madrid, que es una tienda estupenda a la que además aconsejo a todo el mundo pasarse, porque están haciendo cosas muy interesantes, presentaciones de discos, conferencias y muchas cosas, y además tienen una discografía estupenda, y también pues por internet en los medios habituales de Amazon, etcétera.
Pues Lina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y Manuel Guedes, pues ya sabes, música de violín bonita y que además unida con este mundo 2.0, adaptada a todas estas cosas que hablamos siempre de nuestro mundo 2.0.
Sí, la verdad que realmente merece mucho la pena conocer a artistas como Lina Turbonet. Merece la pena que lo cuenten en el TEDx San Antonio y en un montón de eventos más a muchísima gente que estamos metidas en el mundo 2.0 y que necesitamos de esa inspiración también muchas veces, tanto en el trabajo como con proyectos, para también llevarlos a cabo. Así que muchas gracias por venir, Lina.
Lo más probable es que nos llevemos un producto de tercera.
Claro. Pero claro.